Paguemos Radio, nuestro podcast del día con Pablo Beltrán, docente de la Universidad San Francisco de Quito. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Los estados tienen la obligación de promoverlos, protegerlos, garantizar su ejercicio y ponerlos en vigencia. Soy Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas que interesan a la comunidad con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Dialoguemos Radio.
¿Cómo les va? Buenas tardes con todos los que nos escuchan. Es un placer estar con ustedes compartiendo este tema tan importante y tan necesario que se difunda a nivel de toda la sociedad ecuatoriana y del mundo entero, como es los derechos humanos.
Así es, Pablo, y brevemente vamos a iniciar entonces. ¿Cree usted que en nuestro país se cumplen estos enunciados?
En el Ecuador, los derechos humanos, al igual que en la mayoría de países del mundo, están a nivel de enunciados, constan en la Constitución, hay leyes que los desarrollan, sin embargo, algunos de esos derechos, por no decir la mayoría, se quedan en enunciados y en la práctica no llegan a garantizarse de manera completa y automática para todos los miembros de la sociedad ecuatoriana.
Pablo, este año, bueno, el Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19 y se centra específicamente en la necesidad de reconstruir para mejorar. ¿Estamos en ese camino?
A ver, cuando hablamos de las medidas adoptadas con relación a la pandemia del COVID-19, ahí también tenemos que hablar de derechos, de cuáles derechos son los que se han visto restringidos, pero con el objetivo de garantizar otro tipo de derechos. Me refiero a que muchos han comentado y han criticado hasta cierto punto de que por la pandemia se han restringido los derechos de movilidad, los derechos de libertad. Sin embargo, yo considero de que esa restricción de derechos es provisional y se justifica porque garantiza un derecho fundamental, un derecho de primera generación, como es el derecho a la vida. Por lo tanto, cuando hay que garantizar el derecho a la vida, se justifica de que otros derechos vayan a ser disminuidos o mermados con el fin de mantener el primer derecho, puesto que si no tenemos vida, si no tenemos salud, ninguno de los otros derechos tendría sentido.
Entonces, ¿qué problemas sociales se evidenciaron y se agravaron con la crisis de la pandemia, Pablo?
Con la crisis de la pandemia estamos hablando de que se agravaron el cumplimiento de los derechos de segunda generación. En los derechos de segunda generación tenemos a los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí se puede incluir el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, el derecho a una educación completa, el derecho a pertenecer o participar de grupos sociales, y esos son los derechos que se han visto mermados debido a la pandemia. Pero por razones obvias, y vuelvo a insistir, por razones que hasta cierto punto se pueden justificar. Es decir, no se puede permitir que la gente ejerza el derecho a la libertad de trabajo cuando sabemos que en el Ecuador más del 50% de la población no tiene un trabajo formal, no tiene un trabajo estable. Por lo tanto, tienen que salir, muchos de ellos tienen que salir diariamente a buscar el trabajo. Y en esto corren un alto riesgo de contagiarse. Por lo tanto, efectivamente se ha visto conculcado ese derecho a la libertad de trabajo, pero con el fin de garantizar el derecho a la vida. Asimismo, tenemos el derecho a la educación, que es un derecho de segunda generación. Este derecho a la educación se ha visto también mermado por la pandemia, puesto que los niños, los jóvenes, no han tenido la oportunidad de acceder a una educación completa, a una educación regular. Y tenemos de que muchos niños no tienen las posibilidades para poder seguir estudiando a través de las medidas que se han tomado como alternativas, tales como la teleeducación o la educación virtual o la educación en línea. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Simplemente porque no cuentan con una computadora, con una tablet, y o porque no cuentan con servicio al internet. Entonces, por esa razón, no pueden ejercer su derecho de educación de manera plena, pero insisto, esto es por defender el derecho a la vida. yo pensaría que se podría corregir el derecho a la educación buscando mecanismos para que los niños y los jóvenes puedan seguir estudiando sin riesgo a contagiarse, es decir, que continúen a través de la teleeducación, pero para esos niños y jóvenes darles igualdad de oportunidades en lo que se logra a través de el acceso a internet y el acceso a dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se debería buscar a través del gobierno, de manera directa o indirectamente a través del gobierno, creando incentivos para las empresas para que puedan dotar a los niños y jóvenes que de menores recursos económicos a dispositivos electrónicos e internet para que puedan seguir estudiando y así ejercer plenamente su derecho a la educación.
Perfecto, Pablo. ¿Considera que los derechos humanos deben ser una prioridad en el mundo después de la pandemia del COVID? Y si es así, ¿por qué?
Definitivamente, los derechos humanos deben ser una prioridad en el mundo, no solamente después de la pandemia, sino durante la pandemia y antes de la pandemia. O sea, siempre los derechos humanos deben estar en la palestra de la agenda pública. Debe estar en primer lugar cuando buscamos entregar algo a la ciudadanía. Y lo que debemos entregar es la garantía del cumplimiento de todos los derechos humanos. Entonces, los derechos de primera generación, ¿cómo lo podemos hacer? En primer lugar, la gente debe informarse de cuáles son los derechos. En segundo lugar, hay que crear conciencia de que el ejercicio de los derechos también conlleva responsabilidades, y esa responsabilidad es la que tenemos todos que asumir, de responsabilidad de buscar el cumplimiento de nuestros derechos, pero también la responsabilidad de respetar el derecho del otro. Entonces, es un trabajo que se lo tiene que hacer de manera coordinada y articulada entre todos los actores de la sociedad, pero dirigidos por quienes ejercen el liderazgo de esta sociedad, que pueden ser los gobernantes, o pueden ser los medios de comunicación, o pueden ser los líderes políticos, en fin, los diferentes tipos de líderes que existen en el país.
Gracias, Pablo, por acompañarnos en este espacio. A ustedes, amigos, gracias por escucharnos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok como @dialoguemosinfo y visitar nuestra página web en www.dialoguemos.es.